todo ciclismo.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y cómo no, a don Francisco de casa. Paco, ¿qué tal?
Ciclistas abrigados todavía, Vicente.
Efectivamente.
40 grados de temperatura, con ese movimiento eres... Vamos a comenzar el programa de hoy dando noticias de todo lo que ha acontecido o está a punto de acontecer en próximas fechas. ¿Qué noticias, Vicente, son esas?
Bueno, pues empezamos con lo ya acontecido y luego al final terminaremos con lo otro. Lo acontecido, pues bueno, un grandísimo ciclista, el velocista italiano Alessandro Petacchi, de 39 años, ha anunciado que se retira del ciclismo activo. Este grandísimo sprinter tiene un palmarés de estos que apabulla realmente, porque está cerca de las 200 victorias.
¿200 victorias?
Pero es que hay que ver qué victorias son. Ganó 22 etapas del Giro de Italia. Se llevó la maglia rosa del dicho Giro en el año 2004. En la Vuelta a España ganó 20 etapas y el mayor de puntos en el 2005. Ganó 6 etapas en el Tour de Francia y sacó el jersey, el maillot verde, en el 2010. Pero es que aparte de eso, tiene una Milán-San Remo en el 2005, una París-Tours en el 2007 y, bueno, hasta la última París-Roubaix, que la disputó con 39 años y 18 temporadas como profesional. Realmente es un palmarés de estos que hay que quitarse el sombrero.
Pero analicemos ese dato que acabas de dar. Aproximadamente 200 victorias como profesional.
Cerca de 200 victorias.
Pensando que un ciclista profesional pues compite 100 y poco días cada temporada y son 18 temporadas en activo, ¿qué tanto por ciento de...?
Pues sale a 10 al año.
La verdad, es que son tremendas.
Ojo, y estuvo un año, porque en el año 2007 dio positivo por salbutamol, fue un tropiezo en su carrera. Eso sí, como venimos defendiendo aquí, creo que lo defendemos los tres, demostró que, bueno, pues que independientemente de que en ese momento lo pillasen y estuviese sancionado, a su edad volvió y volvió a ganar. Es decir, que demostró que la clase y categoría no se la daba el salbutamol.
Pero lleva un poco en la sombra ya unos años Petacchi.
Bueno, pero...
Ha desaparecido mucho.
Pero después de volver estuvo ahí en la pomada en los primeros y no ganaba, quedaba segundo. En fin, que dio guerra todavía. Con lo cual, ahí es lo que digo yo, ¿no? Que ahí es donde se ve cuando hay una clase increíble.
Eso es indiscutible.
La gente que todos estos que se meten, pues no, ahí está.
Pero el razonamiento mío es, señores, que más del 5% de sus participaciones se han saldado con triunfos. Eso me gustaría ver si algún otro ciclista en su historial puede presentar tal acreditación. No lo sé, difícil, me lo ponéis, como decía.
Sí, no, la verdad es que esto, un gran ciclista. Yo lo veo, bueno, pues siempre dice que ha llegado a final de su carrera, que se quiere dedicar a su familia y otras cosas y a descansar. Pues bueno, enhorabuena por su carrera profesional y que le vaya muy bien a partir de ahora. Otro que también está retirado, lo que pasa es que este lo tiene un poco más difícil, es el amigo Lance Armstrong, que le crecen los enanos, al hombre le crecen los enanos.
Sí,
cierto. Pero bueno, lo último que estamos leyendo en prensa, claro, ¿qué pasa? Que como hemos dicho aquí muchas veces, pues Estados Unidos es un país que tiene muchos defectos, pero tiene muchas virtudes y hacen cosas que en otros sitios no se atreven a hacer. Entre otras, pues encalomar a un ídolo estatal como este. Y bueno, pues igual que sube, se salen las cosas. Entonces, pues bueno, la última es que el Departamento de Justicia de la Corte de Estados Unidos le ha hecho una demanda, se la ha hecho ya, no es que la va a hacer, la ha hecho para que devuelva al Estado, no solo los 17 millones que el equipo Postal Service, que es una esto estatal, le pagó desde 1998 al 2004, sino que encima se ha multado con una indemnización del triple de esa cantidad.
Pues.
Ojo al dato. O sea, no se dio. Y luego están las compañías privadas que también le están pidiendo cosas. O sea, que realmente le crecen los enanos. Y en esto de la noticia hay una cosa que realmente, por eso digo yo que se deben hacer cosas que otros no hacen. Al final de la noticia viene lo siguiente: la demanda del Departamento de Justicia, y ojo, incluye también al director del equipo, Johan Brunel, director, el socio de Armstrong. Quiero decir con esto que
allí las cosas las hacen bien.
Porque aquí es evidente que todo el mundo que está un poco metido al ciclismo sabe efectivamente que tan culpables es el corredor que lo pilla en una cosa mal hecha, como su asesor, el médico, el director del equipo, porque allí todo el mundo se hace las cosas porque se hacen así. ¿Qué pasa? Que aquí pues siempre hay algún cabeza de turco que se lo lleva todo y los demás salen de rositas. Y allí han dicho, pues este señor si estaba con el otro, pues no será igual de culpable, pero vamos a meterlo también en el saco.
Hombre, yo no sé qué opinas.
Con lo cual, ojo que...
Pero a mí me parece que lo que tiene por delante Armstrong es casi más difícil que ganar el Tour, ¿eh?
Sí, no,
o sea, lo tiene, que le espera.
Lo tiene muy... Sobre todo digo, porque es que allí estas cosas son muy serias.
Pero tú date cuenta lo que acabas de decir, la noticia que acabas de dar respecto a la situación personal de Armstrong, por la acusación ya tan seria que tiene su nación contra él. Ten en cuenta que estamos esperando en breves fechas que dicte sentencia el...
Hoy o mañana, creo que sí. Sí. En España, en el caso femenino, salía hoy o mañana.
Estamos ahí.
Sí, sí.
Con lo cual, vamos a ver esa sentencia que la está esperando todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, me refiero no a todo el mundo que entendemos, esas personas próximas a nosotros, no. Todos los países están esperando exactamente a ver qué dice esa sentencia. Y nos van a poner, como bien indicas, Vicente, lupa, el microscopio encima.
Efectivamente.
Y a mí me da que vamos a ser el hazme reír una vez más, bueno, de lo que es la justicia en España. Pues porque toquemos madera.
Crucemos los dedos y
toquemos madera.
A ver si una vez.
Y ojalá estas palabras no tenga que decir, mira, acerté. No. Ojalá me...
IR en este caso, porque eso sí que será lavar la imagen de España donde toca, en los tribunales y más, si puede ser, en los tribunales españoles, como es el caso.
Muy bien. Bueno, pues entonces, entre lo que tiene que venir, bueno, ya dijimos aquí que el Tour de Francia este año es un tour, digamos, anti, por lo menos muy, muy, muy exigente para los puramente escaladores. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que esta gente yo creo que tiene que tener en el cuerpo un poco metido el miedo, ¿no? Pues claro, frente a gente como que luego hablaremos, ¿no? El estado de forma actual de Chris Froome, bueno, y su sí, magnífica técnica y condición haciendo contrarrelojes, pues claro, un Tour de Francia que tiene dos etapas contrarreloj individuales de 32 kilómetros cada una, más una contrarreloj por equipos, que quieras o no, también puede caer algo. Claro, realmente, no sé, y una montaña que tampoco es una montaña normal, digamos, está en el grado medio, pues lo tiene muy difícil. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues bueno, que se han puesto las pilas, y en el caso que estoy comentando, el magnífico escalador y con ese punch y esa explosividad que no tiene ninguno prácticamente en el mundo, que es Joaquín Rodríguez, Poquito Rodríguez, pues ha estado... examinando y entrenando justamente la etapa contrarreloj que termina en el Mont de San Michel, este monasterio tan bonito que sube y baja, o sea, sube y baja, ¿no?, que se inunda o no se inunda, puedes llegar en barca o en coche, depende de cómo esté la marea, ¿no? Bueno, pues ha estado allí y claro, lo que dice es eso, dice, efectivamente, es muy difícil porque, bueno, sí tiene subes y bajas, pero claro, subes y bajas a él, esas cosas no un sub y baja lo coge un rodador potente y para él es nada, y si encima como haga viento, pues imagínate, sí, sí. Y el hombre pues está allí, ¿no? Así es que, bueno, se lo ha tomado muy en serio, sí, claro, lógicamente, porque sabéis que el hombre apostó por el Tour de Francia desde el principio. Él incluso desde el principio fue un firme firme convencido, que nosotros, acordaos que no las teníamos todas, ni mucho menos, de que su equipo, el Katusha, iba a ser invitado y que por tanto él iba a hacer el Tour de Francia. Efectivamente acertó, claro, tiene una responsabilidad muy grande, ¿no?, con respecto a su equipo, y queda bien.
Así esta, es que... esta noticia la comentaremos un poquito más adelante sí, ya, cuando comentes otra, porque lo del Tour ya se empiezan a sí, empezar sí, sí, a sí, ver sí, sí, las jugadas que unos y otros están moviendo. Están moviendo a ficha ya.
Ya empieza la
parte interesante de la temporada.
Es que al que a estas alturas no esté ya al 90% que dice aquel, mal asunto, lo tiene mal, ¿eh? Bueno, esta noticia no es de ciclismo de carretera, pero realmente siempre todos los años que ha tenido lugar esta prueba, pues hemos hablado de ella. Y es que empezó la Titan Desert, sabéis, la etapa esta a través del desierto tan, tan bestial con bicicleta montaña, en la cual el portugués Luís Leao Pinto, que bueno, no ha ganado, pero fue tercero en 2011 y segundo en 2012. Es decir, que es una persona a tenerla muy, muy en cuenta.
Siempre detrás de Roberto.
A Luís Leao, sí, pero es que da la puñetera casualidad para este aspecto de que en esta primera etapa le ha metido a Milton Ramos 8:31 y a Roberto Eras 8:35. Roberto dice que casi 9 minutos es muchísimo, pero que también es muy largo la Titan Desert, con lo cual pues se intentará.
Ahí los minutos no se cuentan igual que en el Tour, yo creo.
Bueno, desde luego, pero tampoco se cuentan igual que una París de agarre de coches, es decir que la nota curiosa de la jornada, la anécdota fue que unos corredores, Daniel Hausmann y Vicent González, fueron los que cruzaron primero la línea de meta, y los jodidos es que habían cogido un atajo que les permitió sortear 15 kilómetros y 900 metros de nivel. Llegaron enseguida, ¿no? Pero anda, que era un atajo, eso es un atajo, lo demás son cuentos, qué leche.
Señor.
Bueno, y ahora ya vienen las noticias también de lo futuro, pero en rechazos, esto también estaba cantado, que Alberto Contador no iba a disputar el Giro de Italia, y otro que tampoco lo va a hacer es Dani Moreno, el vencedor de la fecha balona.
Yo lo que creo que el tema...
Se lo habrán pensado bien, y habrán dicho, ojo, sí, que...
Se lo dejan muy, muy claro y transparente para un corredor británico, que ahora hablaremos también.
Bueno, y la última noticia, esta sí de competición hecha, es que el Tour de Romandía, pues, bueno, la verdad es que ahí los españoles no estuvieron muy allá, porque la última crono la ganó Martín, que este año, a nivel de crono, está que se sale el tío. ¿Y quién conquistó la general? Pues el bueno de Chris Froome, que aparte de hacer...
Pasaba por allí.
Exactamente, aparte de hacer una buena contrarreloj, pues iba mejor colocado, y entonces pues sacó al segundo le sacó 54 segundos, en la general, estamos hablando de Simon Pillack, a Rui Costa 1:49, Y el bueno de Alejandro Valverde, que no ha tenido su tour en ese aspecto, ni su contrarreloj. El final quedó a 2.32, pero es que en la contrarreloj, tengo por aquí el dato, acabó el número 41 a 1.40 de Martín. O sea que realmente, y a From, efectivamente. Con lo cual, pues bueno, a From le sacó 1.06. Bueno, pues no debía tener su día Alejandro. Chris Froome lo que demuestra que está
cuidado,
que está
bien. De todas formas,
que le han hecho casi a su medida, pues
yo lo que veo que Froome está el hombre ahora mismo en un estado de forma no excelente, lo siguiente.
Sí, sí.
Y bueno, el Tour de Francia aún le falta todo mayo y casi prácticamente todo junio. Prácticamente, como digo, 2 meses, y él está en plenitud de forma desde el principio de temporada. Lo que está claro es que si analizamos los resultados de esta temporada, simplemente asusta.
Sí, pero es que, Pepe, es que eso es lo que me da miedo a mí, que no esté en plenitud de forma, que esté, que le falte, bueno, claro, que, pues le falte,
imagínate,
que le falte, claro, porque es que no tiene sentido. Imaginemos la teoría que va a hacer 2 picos. El primer pico no tiene sentido que lo está haciendo con estas carreritas,
vale,
que no son number one, ¿sabes si me entiendes? Están bien, un Tour de Romandía, pero bueno, no, pero las hay otras para ponerse más en
si
eso.
Ese razonamiento que acabas de hacer,
yo lo que me da es
ahora
que
mismo los pocos
que
pelos,
todavía puede estar mejor, es lo que te quiero decir.
Pero es que los pocos pelos que me queden encima de la cabeza,
eso es lo que a mí me
da. Es que se me erizan hasta tal punto. ¿Por qué? Porque si jugando a ponerse en forma, prácticamente donde ha participado ha ganado,
sí.
Si realmente el pico bueno de forma lo va a tener
después
en el Tour,
primeros de julio, sí.
Vamos a ver, este chico lo que está claro, que ya contador no es que se despida de ganar ningún Tour en el futuro, sino que tenemos por delante, salvo que tenga problemas de salud o otra, o similares, tenemos por delante, vamos a ver, ríete de las Armstrong antes de...
Es que es muy joven, creo que antes tiene 25 o 26 años, ¿no? Creo que tiene.
Pero es que tiene toda la juventud por delante.
Por eso digo que está, puede está tener, ha empezado muy pronto.
Del para 85 mí, es.
Del
85.
Entonces tiene 35, son 28.
28 años. Tampoco es tan joven.
28,
pero bueno, le quedan unos cuantos.
Pero puede años ganar sus 5, 6, 7 tours. Sí, vamos, sí, si realmente su condición física es la que tú estás diciendo. Lo que sucede es que contador, yo esta temporada no la he visto. No, otras veces sí que has visto donde que ha ganado esto, que ha ganado aquello, que está peleándose ahí, siempre está en la pomada.
Pero que conste que lo avisó, Pepe. Él al principio, lo dijimos aquí en el programa, al principio lo avisó que este año se lo iba a tomar todo muy milimetrado, con mucha cautela, y que no iba a hacer así, entre comillas, tonterías que había hecho otros años, como derrochando y decía, a la que voy, gano. Efectivamente, se le ha visto, se le ha visto en cosas de cabeza, en las cosas que ha ido, pero no se ha dejado, digamos, la vida para sacar el número uno. Eso es lo que se le ha visto hasta ahora. No sé, de aquí a ahora, las 2 o 3 que va a hacer, de aquí al Tour, ya veremos a ver cómo se comporta. Pero es evidente que hasta ahora...
No lo sé.
Yo lo he visto muy cauteloso este año, ¿eh?
Ya,
más que otros años.
Pero ahora mismo, de españoles, que tienes a Alejandro Valverde y a Pulito Rodríguez. Yo entiendo que tal como está el ciclismo ahora mismo y los candidatos a pelearse por el Tour de Francia, bueno, estarán en el top 10, Purito Rodríguez y Alejandro Valverde, pues bueno, para estar entre los 10 primeros, perfecto. Pero no van a ganar el Tour, no nos engañemos, vamos a ver.
Pero te voy a decir otra cosa, Pepe, este año tal como está, tal como es el diseño del recorrido que tiene, yo creo que este año hacer un cajón, o sea, un español hacer un cajón en el Tour de Francia va a tener muchísimo mérito. Para mí, más que otros años, que han sido más de escalada y más de esto.
Lo que quiero decir, la ilusión que tenemos todos,
si no lo gana, tampoco...
es que Contador, si no gana el Tour de Francia en este año...
Bueno, pues puede quedar a lo mejor segundo o tercero, pero que estaría muy bien también. Que tampoco hay que pedir.
Este deporte, como todos, o ganas o no eres nadie.
Pepe, todos vibrábamos con Perico y solo ganó un Tour. Sí. Y estábamos ahí...
Pero esto como aquel que tiene hambre y ve un poquito de pan allí. Claro, y todo el mundo dice, mira, y es con ese poquito de pan te sacias para todo lo que puedes y más.
Demasiado
no, es que ahora mismo hemos degustado auténticos manjares. Y que ahora estamos, vamos a volver otra vez a la época de recesión, no solamente la económica que estamos pasando, sino a la de triunfos deportivos. Con lo cual es que nos estamos diciendo que ya estamos pensando en que un español acabe segundo o tercero del Tour de Francia. Es que me niego yo a aceptar eso.
Bueno, pues
con el plantel de ciclistas que tenemos actualmente, que realmente al final estemos hablando ya de esto, es que no. Es decir, otra cosa que luego la carretera dicte sentencia y se vea que tenemos un Chris Froome por ahí que barre allá donde esté y que le saque media hora al segundo. Pero mientras eso no suceda, yo tengo fe sobre todo en Contador por los resultados que hasta ahora ha cosechado a lo largo de su larga trayectoria deportiva. Valverde y Purito Rodríguez, bueno, pues son, como te diría, el segundo y tercer cartucho que tiene el ciclismo nacional, pero que tienen que fallar los primeros espadas para que estos puedan tener algo de punch. Otra cosa es que den espectáculo y que ganen etapas. Eso es otro tema muy distinto.
¿Y no te parece, Pepe, hablando de Froome, de entre todos los ciclistas del pelotón, casi de los menos estéticos sobre la bici?
Bueno, eso me gustaría, por supuesto.
Como curiosidad, ¿eh?
Sí, eso me gustaría.
Se le ve ahí un poco.
Me gustaría,
es que al ser tan grandote.
Desgarbado ahí.
Al ser grandote también.
Eso me gustaría comentarlo después de que acabe el Tour de Francia y decir, mira, lo he intentado ese desgarbado que no tiene una imagen y una estética y una plasticidad encima de la bicicleta y encima un español se ha llevado el Tour de Francia. Pero ahora mismo, cuando tú veas a ese desgarbado subir los puertos como los subía el año pasado, donde y hacer las contrarrelojes que está haciendo en esta temporada, bendito desgarbado que tiene ahora mismo el equipo Sky, es que es de impresión, es que es de impresión. Por eso digo que yo tengo unas ganas que comience el Tour, porque este año sí que tenemos sobre la mesa una incógnita importante, cosa que otros años, bueno, yo creo que el artículo de prensa estaba redactado antes de comenzar el Tour y todo el mundo sabía más o menos dónde iban a disparar unos, dónde iban a disparar otros y sobre todo el resultado final. Este año yo creo que es, vamos a decir, relativamente incierto.
Pero eso al final nos pasa todos los años, porque ahora hay dos personas que son Froome y Contador que estén en el puesto que estén, son tíos que dan guerra. Pero al final siempre ha sido así. Cuando era en la época de Armstrong y Ulrich decíamos, este año Ulrich le va a plantar cara, está muy dudoso, pero luego al final, cuando uno está por encima, el otro moralmente se viene abajo y no rinde igual. Nunca es una lucha entre dos de hoy gana uno y hoy gana otro. Por lo menos nunca ha sido así, yo creo.
Sí.
Uno siempre ha habido la moral.
Tú estás hablando del ciclismo moderno. Claro. En otras épocas... Es
claro,
que...
si fiestas... Si
hombre,
piensas
en... Caña.
No, o por ejemplo, cuando Coppi y otro... Claro,
Paco, es que tú eres muy joven.
Y la verdad es que ahora está todo muy eso. Bueno, en fin, el caso es que... Ahora lo que hay que ver también es un poco las importantes que quedan de carreras de 5 o 6 días de aquí al Tour de Francia. Y las que los que vayan a disputar el Tour de Francia, que las hagan y las compitan, pues a ver, y ahí ya iremos viendo cómo, ¿sabes?, cómo están. Es lo único que hay que ver. Y entre tanto, deciros, bueno, que este fin de semana empieza el Giro de Italia. Que, bueno, veremos a ver,
porque...
Yo la verdad es que mucha información de última hora no tengo, pero bueno, que está ahí ya, está ahí ya.
Ahora hablaremos un poquito del Giro.
Exacto.
Y decir, claro... que ya, como bien dices, se levanta el telón de la primera gran cita del ciclismo mundial, el Giro de Italia, que ahora entraremos un poquito a desmenuzar. ¿Alguna otra noticia, Vicente?
Nada, de momento ninguna.
Pues estas han sido las noticias que nos ha traído el pelotón estos últimos días y seguramente la semana que viene más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén. Parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, o lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Como hemos comentado antes, el próximo sábado, 4 de mayo, se levanta el telón del Giro de Italia. Tocamos en muy poquito por encima el contenido de este futuro e inmediato Tour, Giro. Desde luego, a mí se me va siempre la idea hacia el Tour.
Tú estás el emocionado Giro. Con el Tour ya, Pepe, sí. No hay manera.
Y vimos el recorrido. Y ahora tenemos, vamos a recordarlo nuevamente el recorrido, y sobre todo ya tenemos el plantel de los equipos que van a participar y bueno, las figuras posibles que van a estar luchando por el triunfo final. Paco, recuérdanos un poquito el recorrido.
Efectivamente, ya estuvimos hablando sobre él hace unos meses cuando se presentó, y ahora que ya empieza este sábado, vamos a recordarlo un poco por encima. Empieza en Nápoles el día 4 de mayo, y luego ya el segundo día ya hay una contrarreloj por equipos de 17 kilómetros, para empezar un poco a poner lo típico que ponen 5 del mismo equipo que se van turnando de líderes. Luego después hay bastantes etapas de estas tremendas, que tenemos el mismo día 6 de mayo, el lunes, bueno, hay una etapa de media montaña. El martes hay otra de media montaña. Fijaros que empieza el sábado, el lunes y el martes, y ya tenemos medias montañas. Ya, esto de las épocas de... ¿Cómo se llamaba el sprinter este?
Cuando ganaba y Francesco Moser, cuando le hicieron el Giro de Italia a su medida, y efectivamente lo ganó.
Eso ahora ya no es época.
Y el Bello Cipollini.
Luego, el sábado siguiente es la contrarreloj individual de 55 kilómetros a la primera semana. El domingo de siguiente, otra de ya media montaña. Y luego ya empezamos el martes, día 14 de mayo, con la primera etapa con final en alto, que se llama en Altopiano de Montasio. Es una etapa de 167 kilómetros con dos puertos. Eso el martes, día 14 de mayo. El día siguiente, otra. El día miércoles 15 de mayo, otra de media montaña, para luego tener varias llanas y comenzar la semana final terrorífica. O sea, tenemos, digamos, unas dos primeras semanas más o menos entre combinando media montaña y llano y una contrarreloj para tener un final de semana explosivo, que empieza con el sábado 18 de mayo, una de alta montaña que termina en Jaffrau, un puerto que yo no había ido nunca, pasa por Sestriers antes también. Luego después, el domingo...
O sea, estamos en los Alpes, entonces, en los Alpes, para ir situándonos, son Alpes.
Fíjate, el sábado termina en el puerto este, alta montaña. El domingo termina en el Galibier. El lunes descansan. El martes hay una de media montaña. El miércoles hay una llana. El jueves, una cronoescalada. El viernes, alta montaña con final en Valmartello. El sábado, alta montaña, con final en las tres cimas de Lavaredo.
Ah, esa
y el domingo ya la etapa final llana.
Sí, además es que los italianos son especialistas en dejarse para la última semana lo peor, de montaña.
Sí,
con lo cual la gente...
Hombre, llega... al final con esa técnica lo que consigues es que haya pocas diferencias entre los favoritos y esté un poco más emocionante el asunto. Pero bueno, al final queda muy, como demasiado monstruoso, ¿no? Que tengas también. Incluso ha habido en alguna gran vuelta que a veces ha habido cuatro etapas seguidas de supermontaña que, como espectador, ya al final dices: la verdad es que me está pareciendo ya hasta exagerado a mí esto, ¿no? Y ahora os voy a comentar un poco por encima la lista de participantes para irnos un poco metiendo en quiénes vienen y ver qué posibilidades tenemos. Tenemos por equipos, voy a ir diciendo por equipos, el AG2R, la Mundial, de ahí pues no sé quién destacar, o sea, de cara a la general pues nadie, así nombres conocidos tenemos a Pozo Vivo tal vez. Luego hay un equipo que se llama Androni Iacatoli de Venezuela, no sé si lo habíais oído alguna vez, pero no. Tiene a un corredor como Emanuel Sela, que bueno, puede andar ahí dando un poco de guerra, ¿no? El Astana lleva a Janet Brakovic, esa eterna promesa que todavía no acaba de dar nunca un salto tremendo, pero tiene a ese otro tío que antes se me olvidó nombrar junto con Contador y Fromm, que es un tío con pura garra, Aníbali. Que ahí está siempre, es otro que no es un tío que se le ve como un punto por encima, como puede ser Contador o Fromm, que es el cuando están en forma son intratables. Nibali nunca está así, es un tío, como digamos, muy trabajador, pero es un guerrero que no se cansa nunca el tío. A mí me gusta mucho por eso, además como siempre viene a la Vuelta a España, pues está bien. Tiene Tiralongo, también va en el Astana, pero bueno, ahí la baza principal será Vincenzo Nibali. Luego tenemos otro equipo que se llama Bardiani Valvole, CSFF Inox. Yo tampoco sé muy bien quiénes son estos chicos y no sé ni quién destacaros de ellos porque no los conozco. Son italianos todos. Otro equipo se llama Blanco Pro Cycling Team y aquí tenemos pues a Paul Martens, Robert Gessings.
Bueno, Robert Gessing sí, también si, es está, otra... si está en buen estado, es un tío que es, también suele estar ahí.
Gessing es un tío que adelante. También tampoco acaba de dar el salto.
Por eso digo
salto.
Que depende de cómo
y,
esté.
Y tenemos a otro eterno ahí español que es Juan Magárate. Que bueno, siempre lo suele hacer bien en el Giro. Puede que tenga.
Llegó a ser líder un año.
Sí, lo que pasa
estuvo
es que.
A punto de ganarlo.
Yo creo que él se ve con más intención. Él sí que quiere ir de cara a la general. Pero no acaba de tener el suficiente caché como para estar entre los grandes.
Y ya tiene sus años también, ¿eh?
Y ya también tiene sus años, entonces...
Sobre todo bueno. Para tanta montaña tan explosiva.
Bueno, ahí tenéis. Luego tenemos el BMC con Cadel Evans, nada más y nada menos. Que no sé cuáles serán sus intenciones, pero digo yo que si va al Giro, sí, algo sí. De intentar hacerlo bien, por lo menos.
Los italianos se lo pondrán difícil. Pero exacto. Tío es un tío muy corroso, muy, muy trabajador.
En el Cannondale... Bueno,
tenemos
a Iván Basso.
Bueno, este ya...
No sé si qué podemos esperar de él porque no acaba de coger el punto de forma últimamente de ponerse arrasador como se ponía antes de que lo sancionaran.
Sí, Iván la verdad es que no fue el caso de Petaki. Este cuando volvió había perdido muchos
sí,
puntos.
Sí, lo ha hecho bien sí, cuando sí. Ha vuelto, pero no. Como le falta gas, ¿verdad? No acaba de estar ahí. El Euskaltel Euskadi también va, lo que pasa que no lleva sus grandes figuras. Tiene pues a Gorka Verdugo, Igor Astarloa, por ejemplo, no va. Igor Antón, no está en el Giro. Yo creo que es un tío que a mí me encanta, Igor Antón, cada vez que le oyes en entrevistas es un tío majísimo. Sí. Pero yo creo que la moral, la cabeza le puede muchas veces y en el Giro le hunden la moral, igual que en el Tour, y se le da mejor la vuelta porque se encuentra más cómodo. Luego tenemos la France de Ye con Sandy Casar para que esté ahí siempre escapado. El Garmin con... No sé si Alex Rasmussen será hermano de el famoso Rasmussen o no.
Sí, creo que sí.
Y luego David Miller y Thomas Dekker, como más destacados del Garmin. El Katusha, que tiene Ángel Vicioso, Luca Paolini... Y no sé si tenemos algo de cara a la general, yo creo que no. En el Lampre va Damiano Cúnego, otro tío que también cuando empezó, recuerdo que aquí hubo muchísimas discusiones en los foros en España, que había mucha gente que decía, este tío le da mil vueltas a Valverde, es pero mil veces mejor que él.
Se le pasó el arroz muy pronto también.
Y tuvo un año muy bueno y luego...
No fue el caso de Bersin, porque el caso de Bersin sí que fue escandaloso.
Sí.
Cuando que ganó el Giro de Italia y ya no volvió a hacer nada en su vida, pero nada, nada.
El problema montaría una tienda de bicis.
El Bersin, pero no, hombre, Cúnego sí que ha estado ahí, pero efectivamente el top se le pasó muy deprisa.
De las futuras estrellas italianas siempre... es que yo creo que el ciclismo italiano no tiene paciencia, no cuida a esos corredores que están saliendo con un potencial de futuro tremendo. Sí, sí. Y lo suelen quemar rápidamente, porque necesitan consumir diariamente triunfos que no les llega.
Sobre todo porque un corredor de una gran vuelta se quema mucho antes que un sprinter.
Sí, sí, por supuesto, claro.
Entonces ahí está.
Entonces todas... porque es que Iván Basso, un potencial de triunfos de futuro hace unos años tremendo y está ahí. Cúnego, es que estamos en el mismo caso Iván Basso y Cúnego. Eran dos que en principio eran los que se iban a... Bueno, iban a ver quién luchaba por los grandes triunfos de cada temporada, y se ha visto que han sido dos, no me atrevo a decir ciclistas fracasados en absoluto, nada más lejos.
No han dado todo lo
pero,
que se esperaba.
Pero respecto a las perspectivas que se tenían de ellos, no han estado al nivel que se le esperaba, faltaría más.
Bueno, pero al final eso es lo que le pasa al 98% de los ciclistas, porque no todos pueden ganar. Bueno, ahí tenemos, os voy a seguir diciendo la lista.
Sigue, sigue, exacto.
En el Lampre también, además, está Scarponi, otro que ya es fijo de los top, de los podium en el Giro, ahí va a estar siempre. Luego el equipo Movistar, que lleva a Juanjo Cobo, luego hablaremos a ver si pensamos que va a tener alguna oportunidad o no. Y a otro nombre ilustre como Vladimir Karpets, no digáis nada, luego lo discutimos todo eso. Karpets, sí, sí. En el Omega Pharma tenemos a Mark Cavendish, o sea que ya se ve cuál va a ser su objetivo principal.
Exacto.
El Orica Green Age también estará allí, con Peter Winning, Luke Durbridge, pero nada de cara a la general. El Radio Shack también aparecerá, con Popovich, otro eterno que ahí sigue participando en las carreras. El Sky, con Bradley Wiggins, que veremos a ver su rendimiento en una vuelta tan durísima como es el Giro. El Argos Shimano, en el que tampoco hay alguien que destacar de cara a la general. El Saxo Tinkoff, que tenemos a Daniel Evenati, a Eugeni Petrov, y no tenemos grandes figuras que puedan optar ni aparecer entre los cinco primeros, yo creo. El Bacan Soleil, en el que aparece Marco Marcato y José Rujano, como figuras así tal vez más destacadas.
Rujano tiene posibilidades de llevarse alguna que otra etapa.
Y el último ilustre que puede que nos falte en el equipo Vini-Fantini es Danilo Di Luca, que será otro de los que ahí estarán dando guerra. En unas etapas sí y en otras también. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Qué bueno, tenemos de opciones de
yo,
ganadores?
Yo creo que así se las ponían a Fernando VII. Yo veo el plantel de corredores que van a tomar salida el 4 de mayo en el Giro de Italia, y realmente quitas Wiggins, que realmente tiene un potencial tremendo.
Yo creo que Wiggins se juega mucho en el Giro de Italia.
Sí, es que si no gana...
Se juega mucho. De todos, para mí es el que más se juega.
Sí, si no gana Wiggins el Giro de Italia, es un fracaso en su carrera profesional tremenda, porque es que no tiene contrincantes.
Bueno, si no gana, o no queda segundo o tercero, que estamos en lo de siempre, o no, porque al final a lo mejor le pueden ganar,
pero, Vicente,
fruto de alguna subida de esas de muerte que hay,
Vicente,
y a lo mejor le puede sacar 20 segundos.
Vicente,
si queda segundo, pero da igual.
Si Wiggins queda segundo o tercero, es un fracaso.
Tampoco.
Yo creo que si hace podium es un éxito.
Exactamente, yo estoy
yo
contigo.
Es un éxito. No,
porque demostraría al tío que es capaz de, en una vuelta hecha para escaladores y sin tener a Fromm de escudero, pues estar ahí.
Pero vamos
aunque
a ver.
No gane.
Pero Vicente,
si tú
en el ciclismo actual quitas a Fromm, quitas a Contador, es que son los grandes escaladores. El Purito Rodríguez tampoco lo tienes, Valverde tampoco lo tienes, es que te queda el cojo y el manco. Realmente cuando estamos hablando de potenciales triunfadores, es que te queda Wiggins, el cojo y el manco, porque te queda Wiggins, Basso, Cadelevas,
no se juega tanto, lo que pasa es que es, digamos,
no se juega tanto, porque el arroz en teoría se le pasó el arroz, pero es que Cadelevas es muy astuto, porque Cadelevas estará entre los cinco primeros seguro.
Yo tengo ganas de verlo cómo se defienden en
Cadelevas va a estar
entre cimas de Lavaredo, por ejemplo.
Sí, va a estar entre los cinco primeros, no vamos, eso no me cabe la menor duda, y posiblemente hará podium. Porque Nibali, pues...
Bueno, es que depende de cómo estén los italianos esto, ya te digo. Puede tener, pues eso, tienes al tema de Nibali, tienes el tema de... bueno, Cunego, no, Scarponi, por ejemplo. Oye, y no hemos hablado de Cobo. Me encantaría que Cobo este año tuviera ese puntito y lo hiciera bien. No estamos hablando de ganar, pero que lo hiciese bien.
Tengo yo,
mira, el problema de Cobo es cuando a mí un ciclista.
Sería una pena también, porque ya estaríamos en el tema de que hace una y no más.
A mí, exacto.
Eso en la carrera de un ciclista dice muy poco.
A mí, cuando ganó la Vuelta Ciclista a España. Y al año siguiente fichó por el Movistar. Digo, bueno, este va a tener equipo. Este va a demostrar ahora mismo realmente su madurez como ciclista y sobre todo la capacidad y el hambre de triunfos que tiene. Señores, es que no llegó ni a apagarse. Es que no se encendió.
Pero eso ya le pasó antes, unos años antes, cuando un año que arrasó, que ganó la Vuelta al País Vasco, al no sé qué, y se pensaba que iba a ser... Nada, se ve que la cabeza le viene abajo. Él mismo lo ha dicho en entrevistas, que se viene abajo mentalmente.
Sí, pero lo que está diciendo Pepe es que precisamente el año 2012, después del triunfo de la Vuelta a España,
claro.
Y además la Vuelta a España, que es la última que se hace, pues digamos que tenía todos los mimbres para poder...
Vivir un poquito de esa
euforia y esa cosa, claro. Y además de tener ese armazón mental que te da haber ganado una vuelta grande y tener y tal. Empezó y pim, no, tampoco nos han dicho exactamente qué le pasó ni eso, pero no dio pie con
ni
bola.
Entre los 10 primeros
no
lo
dio
veo
pie
yo.
Con bola, eso sí.
No,
yo creo, de todas formas, que el tío que más opciones tiene este año en el Giro es Nibali, que yo creo que no ha ganado nunca el Giro y este puede ser su año.
No creo. No creo porque es que Nibali ha estado también ahí muchas veces peleando, pero le faltaba el punch
sí,
final.
Le falta algo, pero este año no hay nadie que le pueda dar un bofetón,
yo,
a lo mejor.
Escuchar una cosa, el equipo Vacansoleil tiene a un tal Rujano, colombiano, que es lo que hemos comentado un poquito al principio. Y para mí, si este ciclista llega a la última semana del Giro sin perderlo y sin tirarlo, es decir, que esté ahí en la pomada, Rujano puede ser el que le saque los colores a Wiggins.
Es que este año quizás en el Giro, quizás los equipos, bueno, siempre tiene importancia, ¿no? Pero los equipos en estos dos casos, por ejemplo, va a ser fundamental cómo lleve el equipo a Rujano hasta la última semana.
Sí, claro.
Pero también va a ser fundamental los escuderos que tenga Wiggins cara a esas grandes etapas de montaña. Es decir, no va a tener un Froome, pero oye, yo creo que el equipo de Wiggins tiene suficiente potencial como para tener ahí gente buena que, ¿sabes? Además, él allí no habrá ido, digamos, a tirarse a la piscina sin saber si tenía agua. Él ya llevará sus buenas cartas en la mano, ¿no?
¿Qué os parece si nos mojamos y decimos un podium cada uno? A ver cómo lo tenemos luego.
Sí, sí, yo lo tengo, yo lo tengo claro.
Yo lo veo muy complicado. Yo más que podio te diría 5, que, o sea, es que eso, yo veo
Venga,
muy
Vicente,
buenas posibilidades, por ejemplo.
Hay que arriesgarse, que luego después vamos a pasar aquí la lista, como en los casinos, y vamos a decir, Vicente, tú dijiste no sé quién, y ni
pues,
se le ha
pues
visto.
Mira, yo voy a poner Scarponi 1, yo no te digo primero o segundo, 3 buenos, 3 para quedar en el, 3 del cajón. Scarponi, Wiggins y vamos a pulsar por Rujano. Venga.
Mira, yo te voy a decir hasta la posición del cajón.
Yo ya digo la posición.
Venga.
A mí se me antoja muy eso.
Yo te voy a dar hasta la posición del cajón.
Venga. Dime.
Para mí no hay color. Este Giro no tiene color y no tiene emoción, porque lo va a ganar Wiggins. Salvo caídas, salvo problemas de salud, vamos, en condiciones normales, Wiggins es el que lo va a ganar y no te digo de calle. Porque yo en el segundo cajón del podium colocaría a Rujano. Sí, vamos, siempre y cuando llegue con vida a la tercera semana, con vida deportiva, lógicamente, a la tercera semana, que ahí es donde Rujano tiene que brillar.
O sea, Wiggins, Rujano...
Y de tercero es Cadel Evans. Cadel Evans es mucho más peleón que Iván Basso... Que a Iván Basso ya, bueno, le ha echado el pulso muchas veces y ha visto que ha podido con él, que a Nibali. Lo que pasa que también es cierto que estos italianos que estamos dejando, vamos a decir que los italianos los estamos dejando de la mano de Dios, Y lo que sí es cierto es que toda la preparación de ellos es el Giro, es la gran cita del ciclismo italiano y de los ciclistas italianos, es el Giro. Entonces, bueno, a lo mejor algún italiano se nos puede infiltrar en el podium. Pero yo creo que los italianos lo tienen complicadillo. Pero como mucho, un italiano en el podio, uno más, ¿eh?
Hombre, yo iba a poner Wiggins también, de primero. Pero ya por estar un poco en enfrentamiento contigo, Pepe, voy a poner a Nibali y a decir que va a arriesgarse y a ganar.
Te veo que eres un hombre de fe.
Y a Cadel Evans lo voy a poner de segundo. Y a Wiggins lo voy a bajar al tercer puesto. Veremos a ver.
Bueno,
como,
bueno.
Es que Cadel Evans a mí nunca me ha gustado como corredor, pero últimamente...
Bueno, pero resultados
ahí
tiene.
Está. Sí, ahí está, poco a poco.
Lo que pasa es que tiene un ciclismo feo, tiene un ciclismo que realmente no llega al aficionado. Difícilmente tú viendo una etapa de una gran cita te has levantado del asiento... Cuando estás viendo el televisor por un ataque de Cadel Evans, es que eso no se ha vivido. ¿Y cuándo ha atacado Cadel Evans? Cuando o atacaba, es decir, no le quedaba otra. Pero él, entrar y pelear desde el primer momento y pegar un ataque y sacar un tiempo al segundo y estar defendiendo... No, yo eso no lo he visto. ¿Cuándo ha atacado? Cuando sabía que tenía una minutada... por delante y no tenía más narices, porque la ficha que el hombre debe de cobrar en su equipo, pues tiene que atacar todos los días y hasta por la tarde. Claro.
De todas maneras, ciclistas en los últimos años con capacidad de sufrimiento subiendo puertos como Cadel Evans, pocos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y ya, nada más verlo y cuando se cogía que se tiraba por el tema de la aerodinámica, seguro que lo hace, ¿no? Es de los poquísimos que sube siempre agachado. Si os dais cuenta, puertos de primerísima categoría, el tío lo sube con las manos en los cuernos, en la parte baja al manillar, ¿eh?
Sí, sí.
Y el tío así agachado y tal, y subiendo y tal, y cogiéndose, o sea, pero, a su manera, y defendiéndose y tal. O sea,
pero por esa capacidad...
Me impresionaba, realmente, la palabra es que me impresionaba verlo subir.
Por esa capacidad de sufrimiento...
Y defenderse.
Por esa capacidad de sufrimiento y ese extremo tan agonístico que tiene,
sí,
es por lo que le doy y lo subo al podio. Porque si no...
Estaría muy bien saber para los corredores, porque desde fuera lo vemos solo, que no ataca, que no sé qué, ver de alguna forma ese tío realmente está yendo al 100%, cómo están... Realmente es un tío que no puede ir a más y que está dándolo todo. El tener ese tipo de datos te daría un peso extra que igual decías, joder, pues el Cadel Evans, la verdad es que se ha esforzado mucho más que yo que sé, que otro. Que naturalmente es un tío mucho más preparado para eso. Eso sería una curiosidad.
Sí, yo,
hombre, yo lo que veo es que, como efectivamente estos son datos ultra secretos, acordaros lo que...
Claro.
Acordaros aquello de Indurain, ¿no? Que llevaba el pulsómetro, lo llevaba boca abajo, para que no se lo viesen los demás. Y él más de una vez había mirado a alguno y le había visto lo que le marcaba. Un tío astuto como él, sí, aparte sí. Del olfato que tenía cuando él olía al de al lado como bufaba, ¿no? Pero aparte de eso, una miradita al pulsómetro y yo siempre lo llevaba abajo, escondido.
Sí, como para publicarlo real, efectivamente.
Pero lo que sí que sería muy interesante es para la historia del ciclismo, y estos datos están ahí, todos los equipos lo tienen, para la historia del ciclismo, una vez que un corredor ya se ha dejado de ser en activo y tal y cual, que se publicasen los datos esos. Es decir,
eso
sería un dato interesantísimo, es decir, hacer un gráfico de, por ejemplo, una gran etapa de montaña o una contrarreloj, pongamos, a contrarreloj de 50 o 60 kilómetros, cada uno su especialidad, y que dijéramos, bueno, pues tal corredor y tal y cual, lógicamente con su asentimiento, porque esto no puede ser, esto no puede haber una filtración, tiene que ser que lo diesen como eso. Es decir, pues este hombre, de máxima, ¿cuál cogió? ¿Cuál fue el límite? ¿Cómo estuvo el umbral y tal?
Fue por encima del 100% toda la etapa. Si le hubiesen atacado, le habrían ganado.
¿Os acordáis aquello que decía el bueno de Saiz? ¿Cómo era el nombre de Saiz? Es que se me ha ido
Manolo
la olla.
Manolo Saiz,
el bueno Manolo Saiz, el técnico. Y el hombre, cuando hablaba de Alex Zülle, es que se me quedó en la cabeza. Decía, es que Zülle es de los pocos corredores que he tenido yo que son capaces de ir al 110%. Y yo decía, leche, 110% a mí no se... Claro, solamente el tío se refería a lo mejor a cosas de esto, ¿no?
Claro.
Pero lo hablaba, ¿eh? Decía eso.
Para rematar el tema del Giro, todavía sin noticia, si lo vamos a poder ver a través de una televisión
española. Eurosport con Eduardo Chozas y Alice creo que va a ser el clásico donde siempre va a estar.
Pero aquellos
ahí.
Que el poder adquisitivo pero... no nos llega para tener una televisión de pago, pintamos la imaginación ahí.
No sé cómo va a estar.
Es posible que lo emitan en algún canal en directo en italiano. Es bastante posible.
Sí.
Pero en italiano.
Pero de momento no tenemos teledeporte.
Bueno, de todas maneras, pero como vamos a investigar el lunes que viene. Ya daremos algunos datos porque habremos tenido 2 días de experimentación. Seguro que Paco se saca alguna cosita.
Ya buscaré.
Y efectivamente, y bueno, pues damos, porque va. Quedará todavía mucho. Y el lunes que viene, pues si queréis, después de visto el prólogo y tal y cual, podemos hacer alguna modificación de quiniela.
Muy bien, pues esto es lo que esperamos del Giro de Italia. El lunes se abrió el melón.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel. Y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Bueno, en nuestra sección Puertos, hoy contamos con el presidente de una peña de Valencia que se llama Rodadores, que es Vicente López, que yo particularmente creo que es la persona que conozco más loca del mundo de la bici. Da igual que llueva, nieve o granice, él tiene su bici, se la lleva de vacaciones, donde haga falta, y sale con ella. ¿Estás por ahí, Vicente?
Hola, buenas, Paco.
Hoy nos vas a hablar de un puerto que te gusta especialmente por La Rioja, ¿verdad?
Sí, bueno, os hablo de lo que queráis, de un puerto de la zona, lo que queráis, pero vamos, de la cruz de la demanda, en principio.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, como te digo, yo más que de un puerto en concreto, me gustaría hablar de la zona de La Rioja, que creo que es una gran desconocida desde el punto de vista de la gente que somos de Valencia, ¿no? Yo tengo la suerte de poder venir aquí de vez en cuando y la verdad es que es una pasada. El caso de la Cruz de la Demanda, pues es un puerto que todos conoceréis por la Vuelta a España de los años 90, con Tony Rominger y compañía, ¿no?
Sí.
Y bueno, se sube desde un pueblecito al sur de Ezcaray, que Ezcaray sí que es bastante más conocido, que este pueblecito se llama Posadas, que creo que es un pueblo donde hay más, es fácil que haya más gatos que casas, vamos. Pero, vamos, aparcas por ahí y luego el puerto en sí mismo, yo no me lo he subido entero porque fui en diciembre y estaba nevado y ya, vamos, subí hasta el kilómetro 11, son unos 15 más o menos y quiero volver ahora en verano. Y, vamos, es espectacular. Tú que has estado también en los Alpes, a mí es, de lo que he subido por España, es de lo que más me recuerda a por ejemplo, la Croix de Fer o algo así, o el Galibier.
Paisajes no, de Alpes total.
A mí me recuerda bastante. No sé si porque tengo mucho cariño a esta tierra o qué, pero me recuerda bastante. Y después un puerto pues con rampas duras a veces, otras pues con terreno más asequible. Y luego ya pues a partir de lo que estaba nevado, que me lo subí porque iba con bicicleta de montaña en este caso y se podía hacer un poco el bruto, era, vamos, bastante bastante duro. Vamos, a mí me... aparte de la dureza que pueda tener o no, y eso que eso pues, es relativo, el paisaje es espectacular para ir, aprovechar para ir en bicicleta, pero también para ir con la familia, con los amigos, hacer senderismo. En este caso... se junta pues que aparte de la nieve pues hay muchos que hoy también he estado por allí cerca y sigue nevado 6 meses después y hay muchos riachuelos y eso que van confluyendo lo que es el río Oja, que es lo que da el nombre a la comunidad, y ya digo, espectacular, vale la pena ir. Luego al lado hay 2 puertos más que ya más próximos al pueblo de Ezcaray, pero vamos, que están muy cerca, que son también muy conocidos, el de la estación de Valdescaray, y otro que he ido hoy, que me ha pasado lo mismo con la nieve, al final no he podido llegar hasta arriba, que es un antiguo pueblo, vamos, que ahora mismo está despoblado, que se llama Bonicaparra, un nombre muy propio para la zona. Uh-huh. Y que también merece la pena, vamos, todo esto.
Hombre, el de la Cruz de la Demanda, yo he estado mirando la altimetría y tiene un coeficiente de 220, que no está mal. Eso entra dentro de los puertos duros. Y tiene ya, yo creo que son 15 kilómetros de subida a una media del 6%, prácticamente. Contando con que tiene bajadas.
Baja por eso mismo.
Se junta que los últimos 7-8 kilómetros son sin bajar del 8-9% todo el tiempo.
Sí, a mí me quedaron 4 porque estaban literalmente cubiertos por la nieve. Creo que viste alguna foto por ahí, pero vamos, que es un puerto que, ya digo, si esto estuviera en los Pirineos, tendría mucho renombre, ¿sabes? Que muchas veces nos centramos en Pirineos, en la Sierra de Guadarrama, en Asturias, y hay otras zonas con unos puertos.
Y en esa zona en la que comentas, ¿se puede hacer base, por ejemplo, en un sitio que te vas a un pueblo y digas, mira, desde aquí me puedo subir 7 puertos en etapas de 50 kilómetros, por ejemplo, diferentes? O sea, 7 puertos en días diferentes.
Tanto como eso, no, pero desplazándote con el coche 40 kilómetros, sí. O sea, por ejemplo, si te vas a Ezcaray, que es un pueblo, pues, muy, muy bonito, puedes ir a estos tres que te he comentado. Uh-huh. Si te vas a Nájera, que también está relativamente cerca, sabes que estará 50 kilómetros en coche, tienes otros que no te puedo hablar de ellos todavía porque, vamos, los he visto desde el coche yendo hacia las lagunas de Neila, pero que es Peña Hincada, Las Viniegras, el monasterio de Valvanera, que también deben ser muy chulos, yo los he visto desde abajo. Estos. Y luego, por ejemplo, al norte, lo que es una pasada es que, vamos, si ya estás en Haro, que está muy cerca, vamos, 20 minutos en coche, desde ahí ya puedes hacer etapas. Hay otro puerto en La Rioja que es precioso, que es el Balcón de La Rioja o Herrera, que no tengo muy claro si es La Rioja o Álava, porque ahí vas cambiando de comunidad cada dos por tres, que es un mirador espectacular, que vas subiendo. Es un puerto de la dureza más o menos de Urkiola.
O sea, rampones.
Es como, creo recordar que unos 6 kilómetros o así, pero kilómetros enteros al 10%. Pero aparte de la dureza, que ya por sí, pues claro, lo hace atractivo, pues tienes también que desde, estás en una sierra, digamos, al norte, que al sur te queda la Sierra de la Demanda, uh-huh, y entre medio toda la llanura con los viñedos y eso, y es un mirador constante, el puerto.
¿Cómo se llamaba ese puerto, como has dicho?
Oficialmente Herrera, y también lo encontrarás en altimetrías como Balcón de La Rioja.
Vale, lo
buscaremos. Ya digo, está todo más o menos cerca.
Ese, cuando lo subas, nos lo contarás, ¿verdad?
Ese ya lo he subido.
Vale, pues ese te lo dejamos, que nos lo cuentes desde abajo en otra ocasión, porque ya se nos está acabando el tiempo. Y nada, Vicente, muchas gracias por habernos abierto los ojos a esa zona tan espectacular de La Rioja, y te esperamos por aquí para futuros encuentros de puerto.
Pues nada, Paco, pues muchas gracias a vosotros por darme la ocasión de hablar por aquí, y nada, a todo el mundo que se anime, que ya digo, aquí es que estamos La Rioja, Burgos, Álava, Vizcaya, Soria, todo pegado, y hay muchísimos puertos desconocidos y muy bonitos.
Venga, hasta otra.
Hasta luego.
Sitios casi nuevos, puertos que no conocemos, todo por descubrir. La Rioja, zona bonita donde las hayan, ¿verdad? Bueno, pues ya nos indican que estamos, como suele ser habitual, fuera de tiempo, y comentar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino: Puebla Larga. Hora de salida: 7:30 de la mañana. Un total de 140 kilómetros tienen la culpa. Esperemos que el tiempo el próximo sábado nos permita realizar esta excursión, ya que Vicente y Paco últimamente nos tienen, bueno, como te dirías, ahí sentaditos en casa esperando que despeje, pero no despeja.
Mirando desde la bici estática, sí.
Bueno, pues Vicente, muchas gracias por tu colaboración, un programa más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, la próxima semana como decimos en las noticias, seguro que más y mejor.
Mientras tanto, nos vemos en Twitter y Facebook, como siempre, Pepe.
Eso siempre queda, claro que sí. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
I'm glad we don't hear you anymore.